Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
1:07, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
La alianza entre el PP y el PAR para apoyarse en aquellos municipios y comarcas donde sumen mayoría ya ha provocado las primeras reacciones.
El Partido Aragonés está dispuesto a apoyar la lista más votada en aquellos lugares donde no aspiren a la alcaldía. Para el socialista Javier Lambán, lo que el PP le ofrece al PAR es el abrazo del oso y que en el fondo es pan para hoy y hambre para mañana, mientras que lo que le puede ofrecer, dice el PSOE, es dignidad y la posibilidad de sobrevivir políticamente en el futuro. Lambán también se ha mostrado preocupado ante un gobierno PP-Vox que dice no le gusta nada, aunque eso no quiere decir que no sea legítimo.
En clave electoral, hoy hemos conocido que Francisco Juárez, de Aragón Existe, encabezará la lista al Congreso por Zaragoza.
El coordinador general del partido se ha impuesto finalmente como cabeza de lista con el 53% de los votos en una ajustada votación. En Huesca no ha sido necesaria la celebración de primarias. Se ha presentado una lista aprobada por consenso que va a encabezar Fernando Lozano, que fue número 2 por la provincia de Huesca a las Cortes de Aragón.
El Ayuntamiento de Teruel ofrecerá una ayuda directa de 1.000 euros para las familias que han perdido su vivienda por el derrumbe de este martes.
Una ayuda que, según ha dicho la alcaldesa Emma Bu, servirá para que los afectados puedan comprar productos básicos. Los 21 propietarios del inmueble van a recibir esa ayuda este mismo jueves. El consistorio se está tratando de cubrir una solución habitacional provisional para los afectados, así como su manutención, y se les ha hecho entrega de ropa y objetos de aseo.
La Policía Nacional ha detonado un proyectil de gran calibre procedente de la Guerra Civil, localizado en las obras de un edificio de viviendas en Valdefierro.
Fueron los empleados de estas obras, que están realizándose en la calle Vía Láctea, los que encontraron ayer por la tarde el artefacto. Estaban trabajando con una excavadora cuando extrajeron el proyectil. Notaron entonces un fuerte olor a azufre y decidieron rápidamente llamar a la policía. Un equipo de los TEDx se desplazó hasta allí y desactivaron el explosivo, que conservaba, Laura, intacta su carga original completa.
Y este sábado comienza en Zaragoza la 14ª edición del Mundialito por la Integración.
Es una cita futbolística en la que más de 30 equipos de 20 países van a competir en diferentes campos municipales de la ciudad. El objetivo no es otro que ayudar en clave a las clases más desfavorecidas a unir de distintas nacionalidades y fomentar la cultura y el deporte. El sábado la inauguración y los primeros choques se van a jugar en el campo del Club Deportivo Delicias y el resto de jornadas se disputarán en el campo municipal de fútbol del Parque Oliver.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Nos metemos hasta la cocina de...
Pues ya sabéis que siempre, que todos los jueves, nos quedamos en el chalet. Nos vamos a la calle Santa Teresa de Jesús número 25, un lugar extraordinario, su terracica, su stick tartar, en fin, lo que usted quiera. Ángel Conde, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Laura.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Fenomenal, Laura, fenomenal.
Como siempre, fenomenal.
¿No bueno, vamos a cambiar ahora,
claro,
o qué?
No cambies nunca, por favor.
No, qué va. Y que... Un día estoy muy bien y otro día estoy fenomenal.
Fenomenal, eso es.
Hoy toca fenomenal.
Muy bien. Bueno, ¿y qué me cuentas?
Nada, pues es que hay que disfrutar de la terraza del chalet. Que
claro,
viene buen tiempo,
sí.
Que viene buen tiempo, que se han acabado las lluvias.
Oh, qué bien, qué gusto.
Y por las noches, que está también ahora fenomenal. Ahora, claro, hoy todavía, como está resguardadito la terraza en la parte de atrás,
¿sí?,
de la casa, pues el cierzo no pega ahí.
Claro.
Y se está muy bien. Y por las noches, ahora que va a venir calor, pues por las noches, ¿qué te cuente?
Pues de maravilla, bueno, porque se está ahí de maravilla.
Pues exactamente. Y nada, hoy vamos a hacer un platito.
Uh-huh.
A ver, que ya, aunque se acaban los espárragos naturales ya, pero bueno, os lo apuntáis para... Para el año que viene, lo que sea, es un plato. Sí. Y si no, también se puede hacer con lata, pero bueno, son mejores con naturales, lógicamente.
Claro.
Vamos a hacer unos espárragos naturales con gambas al ajillo.
¡Qué rico! Vale, ¿y cómo hacemos?
Sí. Pues mira, primero cogemos lo que son las puntas de los espárragos, porque hay que pelarlos, y luego yo busco, le hago una presión con los dedos, y se parte, para mí se parte el espárrago, es porque hay algunos que se parten más largos, otros más cortos.
Uh-huh.
No todos los espárragos son igual de duros, ¿no?
Claro.
Entonces vamos a buscando así, cuando se empieza, si no hacen una pequeña presión, ¡pam!, se parte, pues entonces por ahí está bueno. Y los tallos los vamos a cocer también. Primero cocemos las puntas en una cazuela con agua y sal, y luego los tallos, también pelados, los troceamos y los cocemos. Y estos tallos los escurrimos. y los vamos a mezclar con un poco de caldo vegetal. No sé si, por ejemplo, con unos 200 gramos de tallos, lo mezclamos con unos 25 gramos de caldo vegetal y unos 25 gramos de nata. Lo hervimos todo eso, lo trituramos y hacemos como una especie de, ¿cómo te diría? Una salsa espesa, una especie de bechamel espesa con sabor a espárragos. Y eso ponemos una cucharada en un plato.
Sí.
Luego ponemos, disponemos los espárragos templados, las puntas, pues uno ponemos en el pie, otro tumbado, otro de medio lado. Así que haga una composición muy chula.
Vale,
sí. Y ya por último, cogemos una sartén, ponemos un aceite a calentar, poquita, echamos un poquito de ajo picado o a láminas, a mí me gusta más picado para este caso, para este plato. Le echamos las gambas peladas, una vuelta, que escasamente se hagan porque si no se van a pasar mucho, un poquito de perejil y lo echamos por encima de los espárragos. Con boico, la grasa que no caiga el aceite. Y luego le echamos, ya para terminar, una almendra a láminas tostadica o avellanas.
Ah,
o
qué
picadica.
Bueno, qué puntico, ¿no? Le da
contraste, el contraste se le va fenomenal.
Muy bien.
Oye, un plato muy suave, muy ligero.
Oye, es verdad, muy ligero también. Sí,
y
sí.
No cuesta nada hacerlo porque los espárragos podemos cocer el día anterior.
Claro.
Y la crema también tener al día anterior hecha y solamente llegar y calentar un poquito.
Qué rico, como me apetece. Ahora me comía dos platos de estos.
Pues, directamente. Vente al chalet.
Ahí me voy, ahí sí que me voy.
Nosotros en el chalet ahora lo tenemos, no con gambas o vacío, tenemos con helado de mostaza.
Qué rico.
Y el contraste también es genial. Lo que pasa es, claro, no lo he querido explicar con helado de mostaza porque a ver cómo hacemos helado de mostaza en casa, que es más complicado, ¿no?
A eso al chalet. Eso nos vamos al chalet y a disfrutar.
Pero para poner unas gambitas al ajillo, pues fenomenal.
Qué rico. Muy bien, pues Ángel Conde, un placer, como siempre, estar contigo todos los jueves. Un besico.
El placer es mutuo.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Este verano, vive Venecia. Y tus niños gratis.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Pues como todos los años, y ahora 10 ya, durante todas estas finales de semana, estas semanas de junio, tenemos la muestra de la Escuela de Artes Escénicas. Hasta el 25 de junio vamos a poder disfrutar de todo lo que han aprendido los chavales del aula de la Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas. Y la verdad es que es una oportunidad, bueno, para los alumnos, evidentemente, pero sobre todo para nosotros también, para disfrutar y para ver todo lo que han hecho y han aprendido, que lo hacen fenomenal, que es una pasada. Y además, los espectáculos son absolutamente de todo tipo. Para que te hagas una idea, hoy, jueves 15 de junio, tenemos Teatro Jóvenes, un crimen a los postres, así se llama. Y mañana viernes, también Teatro Jóvenes con historias entrelazadas, Salvemos la función, y además, Mis dos voces en Postdata. Y escucha que mañana viernes también están los pequeños, Teatro Infantil con ¿Dónde está Merlín? Esta es lo que vamos a poder ver hoy y mañana y el fin de semana también, ¿eh? El sábado 17 de junio, esos teatros jóvenes con la obra Cuando todo sale mal. Teatro de adultos también con la obra más o menos Bienvenido Mr. Marshall. Un teatro de improvisación muy chulo, muy divertido, que se llama Te tomo la palabra. Y luego ese teatro de encuentros y desencuentros el sábado. Y el domingo también música con el concierto de película imperdible. El teatro de jóvenes con Aislados. Y más música con Pon un poco de Vivaldi en tu vida o Barroco, vuelve, te necesitamos. Teatro La Plaza y último teatro con Desquiciados. Este fin de semana el Teatro de las Esquinas, ya lo ves, se muestra con muchísimas historias. Y sigue la semana que viene porque van a estar hasta el 25 de junio con esta muestra de la Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enhorabuena, ya has superado la EBAU. ¿Pero todavía no te has presentado a la prueba de la Universidad San Jorge? En la USJ te preparamos para que desarrolles todo tu potencial gracias a una formación actualizada y una educación personalizada. Preséntate a la prueba del 26 de junio y empieza tu camino. Universidad San Jorge, Grupo San Valero.
¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
¿Te gustaría saber por qué es imprescindible un colchón apropiado para los adultos que efectúan deporte como por ejemplo el running o el ciclismo? Piensa que un cómodo descanso en un colchón viscoelástico es básico para minimizar el riesgo de lesiones. Estos colchones se adaptan como un guante a tu cuerpo con la presión y la firmeza justa para facilitar la circulación sanguínea que se traduce con una mejor recuperación muscular. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
Por la mañana en la radio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Pues mira, te voy a decir una cosa, a lo mejor no nos estamos dando cuenta, pero estos días Zaragoza está siendo un punto súper importante a nivel mundial, porque se está celebrando aquí, en Zaragoza, el Congreso Internacional de Ingeniería de Sistemas Avanzados de Información, edición número 35. Es el congreso más importante del mundo sobre investigación innovadora en lo que es las nuevas tecnologías, en lo que es la inteligencia artificial, los robots, y está siendo un congreso francamente muy, muy interesante. Se habla de muchas cosas y sobre todo también, por ejemplo, como te digo, se habla de periodismo y del chat GPT. Bueno, pues de esto va a hablar nuestro compañero Álvaro Montaner, que tiene invitado especial.
Bueno, seguro, Laura, que tanto tú como nuestros oyentes habéis escuchado hablar de la herramienta ChatGPT, esta inteligencia artificial que nos ayuda en nuestro día a día en muchos sentidos, pero que también tiene un doble filo, es decir, el de la fiabilidad de según qué contenidos o incluso, en un caso más extremo, el de poder amenazar incluso puestos de trabajo en el ámbito de la comunicación, como está últimamente sobrevolando ese debate. Sobre inteligencia artificial, sobre ese ChatGPT, pues también sobre periodismo, quiero charlar a esta hora, si me permites, Laura, con Sara Castillero, que es la presidenta de la Asociación de la Prensa de Aragón. Sara, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, un asunto muy, muy candente y muy de actualidad, como nos gusta decir a nosotros, sobre todo porque de este tema se ha hablado mucho estos días en el Congreso, por ejemplo, de Ingeniería de Sistemas de Información en el Palacio de Congresos, y creo que también tú tuviste la oportunidad de participar en ese foro Periodismo 2030 que se celebraba también ayer en Zaragoza, y salía a colación precisamente este ChatGPT, ¿no?
Efectivamente, la inteligencia artificial y, bueno, en concreto herramientas como ChatGPT, la verdad es que está en boca de todos, ¿no? En los eventos que se están organizando recientemente relacionados con la profesión periodística, como también fue el Congreso de Periodismo de Huesca, ¿no?, que tuvimos hace apenas mes y medio.
Cierto.
También se habló mucho de inteligencia artificial, o sea que es un tema que nos ocupa y que nos preocupa mucho.
Totalmente. Te planteo la pregunta ya directa y a bocajarro, Sara. ¿Nos puede sustituir la inteligencia artificial o no?
Pues es la gran pregunta que hay ahora mismo, y la verdad es que es normal, yo creo que es lógico, siempre que surge una tecnología nueva, ¿no? Siempre se tiene algo de miedo, ¿no?, o de temor a lo desconocido, a lo que va a venir, pero en este caso nosotros estamos bastante tranquilos, ¿no?, desde los colectivos profesionales como el nuestro, la asociación y el colegio, porque verdaderamente vemos la irrupción de esas tecnologías no como una amenaza, sino como una oportunidad, ¿no? Una oportunidad de empleabilidad para los periodistas, ¿no?, que se formen en estas nuevas tecnologías, en que sepan utilizarlas, porque siempre nos quejamos los periodistas de que tenemos poco tiempo para hacer, por ejemplo, temas de investigación, temas en profundidad, nos quejamos de tareas rutinarias que tenemos que hacer diariamente, en las cuales, por ejemplo, las máquinas, ¿no?, nos podrían ayudar a hacerlas de una manera más eficiente. Entonces, lo vemos como una oportunidad de poder hacer, al fin y al cabo, un producto informativo que sea de mucha mayor calidad, para ofrecer la mejor información posible a los ciudadanos. Efectivamente, un mal uso, ¿no?, de la inteligencia artificial y de este tipo de herramientas puede suponer una grave amenaza para el periodismo, para nuestra credibilidad, ¿no?, si no está bien utilizada. Algo similar a lo que sucedió, ¿no?, con la irrupción de las redes sociales,
cierto,
la proliferación de las fake news y todo esto. Realmente la tecnología es tecnología, ¿no? Si se hace un buen uso de ella, pues tiene muchísimas ventajas. Si se hace un mal uso, pues ahí vemos pues que puede haber ciertos riesgos, ¿no? Entonces la clave en todo esto pensamos que está en una buena regulación para que se pueda permitir un buen uso de todas estas herramientas, que exista transparencia de quienes están detrás, ¿no?, de estas empresas que están generando estas herramientas que luego todos vamos a utilizar, y si existe transparencia, existe una regulación, y luego hay un ejercicio profesional, como tiene que ser, ¿no?, ético, yo creo que tiene muchísimas ventajas y muchas oportunidades para la profesión en contra de lo que nos pueda parecer en un primer momento.
Totalmente. Al hilo de este debate, otra arista que ha surgido en torno al mismo, Sara, ha sido el de voces críticas que han dicho o que han puesto en tela de juicio la fiabilidad que puede tener ChatGPT, ¿no? Que mucha información a veces o no está contrastada o creemos que es correcta, pero no lo es.
Así es, tiene muchas limitaciones y de hecho, ¿no?, pues llevan surgiendo, ellos mismos sacan alertas, ¿no?, advirtiendo pues de que trabajan con una base de datos enorme, ¿no?, y con también modelos predictivos, pero no trabajan con la actualidad, o sea, no tienen datos, digamos, de hoy mismo, quizá en el futuro sí que los puedan tener, pero a día de hoy no es así. Y la verdad es que tenemos que cogerlo todo un poco con pinzas, ¿no?, pues porque no sabemos si puede existir algún sesgo en esta información, ¿no?, de base que utiliza la herramienta artificial. Digamos que siempre tiene que estar detrás del uso de estas herramientas, que nos puede facilitar mucho nuestro trabajo. Tiene que haber personas, profesionales, críticos, que sepan qué utilizar, ¿no?, o poner en duda determinada información que luego tienes que contrastar. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de hacer periodismo, ¿no? Ya sabes, contrastando, verificando fuentes, investigando. La tecnología nos puede ayudar en algunas tareas, como puede ser pues transcribir, ¿no?, entrevistas, que es una tarea muy tediosa, o algunas otras, ¿no?, o análisis de grandes cantidades de datos que necesitaríamos cientos de horas para hacerlo, pues quizá ahora tengamos la oportunidad, ¿no?, de enfocarnos, como digo, en aquellas tareas que aportan mucho más valor a nuestro trabajo.
Totalmente, pues con ese mensaje me quedo y estoy totalmente de acuerdo. Sara Castillero, presidenta de la Asociación de la Prensa de Aragón, muchísimas gracias por atender la llamada de COPE hoy.
Muchísimas gracias a vosotros, que vaya muy bien.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
El Mercado Medieval de las Tres Culturas regresa este fin de semana a Zaragoza para celebrar su vigésima edición. Desde mañana los alrededores de la Plaza del Pilar, del Aseo y el Balcón de San Lázaro acogerán más de 150 puestos de artesanía, alimentación y restauración. Se realizarán más de 200 actividades culturales, juegos infantiles, visitas guiadas a la judería y a la morería y talleres participativos de oficios antiguos. Para facilitar el tránsito peatonal, el Puente de Piedra y la calle Don Jaime quedarán cortados al tráfico rodado desde las 0 horas del viernes hasta las 5 de la mañana del lunes. Será necesario desviar las líneas de autobús 28, 29, 35, 36, 39, N1, N2 y N7. Durante los fines de semana de junio continúan los paseos guiados en el Galacho de Juslibol, el humedal que conforma un paraje natural único. También está operativo el servicio de tren El Carrizal y el centro de interpretación, que atiende a los visitantes de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 horas y sábados y domingos hasta las 18:30 horas.
Ayuntamiento de Zaragoza. Aldelis en mi cocina.
Bueno, aquí estamos, nuevo programa de Aldelis en mi cocina. Esta gente de Aldelis está muy a tope con organizarnos la vida. Os cuento, estamos haciendo, bueno, una recopilación de ideas y trucos con la gente de Aldelis para volvernos unos expertos en esto de comprar comida, almacenarla y gestionarla. Quédate con nosotros porque seguramente te va a venir muy bien alguno de nuestros consejos, o por lo menos te prometemos que vas a pasar un ratito ameno. Como siempre, están aquí con nosotros Óscar Abad, Berta Sancho, es decir, el equipo de comunicación de Aldelis, que ya tienen los papelotes preparados para contarnos lo suyo. ¿Qué tal, queridos? Muy buenas.
Hola. Buenos días, Laura, ¿qué tal estás?
Pues hoy, chica, muy bien, la verdad.
Oye, qué me alegro, hija. Hoy vamos a hablar sobre organización en la despensa, o en el cajón, o en el armario, donde almacenemos la comida.
Vale, seguro que aprendemos algo que podemos aplicar.
Y yo la primera, que no deja de ser gracioso que yo hable de orden en casa, pero en fin.
Bueno, esperamos que este espacio sirva como estímulo para intentar tener nuestros alimentos dispuestos con más cabeza, si es posible.
Sí, es posible.
Casi mujer, ten esperanza. Venga, va, vamos.
Vale, el primer y principal, nos tenemos que concienciar de que un armario de la cocina no es un relicario. Lo dijimos en el programa anterior, antes de comprar cosas, pues damos una vuelta a lo que hay.
Eso, bueno, tengo unos cuantos bultos en mente que, madre mía, cualquier día me encuentro a Indiana Jones en la cocina en busca del bote de acelgas perdido.
Yo creo que sí. Si preguntamos, pasa lo mismo en todas las casas y es muy fuerte. Lo malo es que al final estas cosas, por aburrimiento, porque se pasan, se acaban tirando y es una pena. Así que lo primero, tratemos de ir consumiendo o tirando, lo que además nos quita espacio y nos impide ordenar.
Vale, todo eso lo sacamos a la encimera y le damos un destino.
Siguiente, divide y vencerás. Vencerás al caos. Está muy bien dividir nuestro almacenaje por secciones para ver más rápido lo que tenemos, lo que nos falta. Los organizadores transparentes de cajones o de baldas son muy asequibles y nos ayudarán. Parece que no, pero marcar los espacios nos ayuda a ir colocando las cosas bien.
En este pongo legumbres, en este conservas de pescado, en este harinas y levaduras, en el otro frutos secos, no sé, y bien a la vista.
Y además también facilita la limpieza, que es otro punto. Idealmente, una vez al mes es lo que debería ser. Si no lo podemos hacer es repasar cada vez que hagamos una compra grande y vayamos a llenarla de cosas. Como previamente estará un poco vacía, aprovechamos y tenemos medio trabajo hecho.
Ah, pues es verdad que no había caído yo en que limpiar el armario cuando está vacío, pues que pierdes menos tiempo, vamos, que el de sacar y meter la comida.
Eso es.
Lo siguiente es un poco tontería, pero a mí me parece útil. En la misma despensa, dejar pinzas y gomas para dejar las cosas bien cerradas sin que dé pereza. ¿Te suena que alguien por casa que deja los paquetes de pan tostado sin cerrar?
Sí, 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 sí.
Sabemos de lo que hablo, ¿no? Vale. Deja pinzas ahí mismo en sus narices. No hay excusa para no cerrar los envases, lo que significa comida protegida que dura más tiempo, perfecta y sin miguitas.
Así, eso. Así hay que hacerlo bien a la fuerza. Pues yo conozco a una que vamos.
Eso es. Luego, otra cosa. Si no tienes mucho espacio en la cocina, puedes tener lo que no usas todo el rato en otros sitios, aunque no sean tan cómodos. No sé, por ejemplo, las cajas de leche debajo de las camas, la terraza, ese tipo de huecos, ¿no? Lo funcional es que tengamos a mano aquello que utilizamos cada día. Lo demás, tanto comida como pequeños electrodomésticos, patata, donde quepa.
Bueno, Berta, el melón de los pequeños electrodomésticos.
Sí, yogurteras, deshidratadoras, vaporeras, sí, sí, palomiteras, hervidor, panificadora.
Sí, sí.
Puede que duela, lo compraste con mucha ilusión y quizá fue un regalo, pero hay que ser honesto con uno mismo. Si no lo has usado, no lo vas a usar y además ocupa un espacio. Puedes encontrar a alguien que lo quiera o incluso puedes ganarte un dinerillo en alguna aplicación de vender cosas de segunda mano que ya no utilizas.
Sí. Y lo siguiente y último que tenemos es duplicar el espacio de los armarios. Mira, los huecos que te quedan entre las baldas, que son un poco absurdos, ¿no? Uh-huh. Pues hay dos maneras. La primera es esa especie de pequeña mesita que se pone en el estante, que te lo divide en dos en altura.
Uh-huh.
Y después también existen como unas cestas que se enganchan al estante y quedan pegadas en su parte inferior y que te dan un pequeño almacenaje extra. Y bueno, en realidad existen bastantes soluciones de este tipo, muy ingeniosas, que nos pueden venir bien en las cocinas pequeñas.
Vale, vale, vale. Voy a recapitular, para que no se nos olvide, los consejillos del equipo de Aldelis para organizar la despensa. Deshacernos o consumir las viejas glorias. Dividir lo que tengamos por grupos con algún criterio. Colocar organizadores transparentes. Aprovechar a hacer limpieza cuando está vacía. Dejar pinzas y gomas para facilitar cerrar bien los paquetes. Retirar de los sitios más accesibles los productos que no usamos cada día y almacenarlos en otro sitio. Y buscar soluciones de almacenaje para los huecos. Bueno, pues, oye, han salido cosas al final, ¿eh? Vamos a estar súper organizados, ¿no?
Sí, venga. Este finde nos comprometemos al menos a empezar con con alguna de estas medidas.
Yo lo tengo claro. Yo voy a sacar las reliquias y tomar decisiones ya como adulta funcional que soy, por lo visto.
Bueno, venga, yo también, que sí, Berta, que nosotras podemos. Bueno, amigos de Aldelis, hasta la próxima semana.
Si nos dejas, aquí estaremos.
Chao.
Claro. Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
En España se vive un auténtico problema, una sequía de escuelas infantiles. Para que te hagas una idea, desde 2019 han desaparecido 1.100 centros. Esto es el 20% del total de las escuelas infantiles.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
La pasión, el amor, la traición. Todo puede pasar en el teatro. Acércate a descubrirlo. Esta es la programación del Teatro Principal y Teatro del Mercado de Zaragoza.
Pues sí, señor, todo puede pasar en el teatro, incluso una gala como de la que te vamos a hablar ahora mismo, que es la gala de Araela, para visibilizar lo que es la esclerosis lateral amiotrófica, una enfermedad muy dura y de la que queremos hablar ahora este ratito, pero bueno, también bajo ese prisma de vamos a recaudar fondos, porque se trata de eso, para la Asociación Aragonesa de Esclerosis Lateral Amiotrófica, Araela, como decimos. Hoy está con nosotros Ana Cris Sánchez, afectada de ELA, pertenece también a la asociación. Muy buenos días.
Muy buenos días, Laura.
Bienvenida, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Gracias.
Y Miguel Ángel Perdiguero, que es presidente de la Asociación Provincial de Autotaxi de Zaragoza. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Dirán ustedes, ¿qué tiene que ver aquí el taxi? Bueno, entre otras cosas, estáis organizando también esta gala, ¿no? Junto a Araela, cuéntanos.
Sí, sí. Nosotros, como colectivo, no solamente trabajamos con Araela, sino que trabajamos también con enfermedades como Aspanoa, trasladamos a los institutos a gente con discapacidad que ha sufrido algún accidente, por bien por alcoholemia, a impartir lecciones de vida de qué es lo que no tienen que hacer los jóvenes institutos. Todo eso lo hacemos nosotros. Tenemos el mejor convenio que hay en Zaragoza con las personas discapacitadas, con DEFA en este caso, y no existe ninguna otra parte de lo que el taxi de Zaragoza está haciendo en este sentido, con toda esta gente.
Bueno, pues hay que contarlo también,
naturalmente. Sí, sí, no, desde luego, desde luego.
Ahí estamos. Bueno, la verdad es que, Ana Cris, hoy estamos aquí los tres y hay una persona más.
Evidentemente, sí.
Que es tu cuidadora.
Sí, es fundamental para nosotros, es nuestra vida, nuestra proyección, es muy importante y muy carente, los cuidadores, sí, de ELA.
Esta es una de las cosas que podríamos poner reivindicaciones así en grandes, ¿no? Y, por ejemplo, podríamos poner esta y más.
Sí, aparte de lo que ya sabemos, ¿no? Que es la esclerosis lateral amiotrófica, sí. Me gustaría recordarlo, es una enfermedad neurodegenerativa que hasta la fecha no tiene cura. Y va todo a cargo de los enfermos de ELA, tanto los enfermos en sí como las familias. Reivindicar, no hay ayudas por parte de las instituciones ni administraciones públicas. Todo va a cargo, lo reitero, a cargo de las familias. Si tienes más recursos, tienes mejor calidad de vida. Si tienes menos recursos, tienes peor calidad de vida.
Claro.
Esto es así. El dinero no es importante, pero en este caso de la enfermedad sí. ¿Qué reivindicamos también? Las ayudas las tienes que pagar. Yo, por ejemplo, a mi cuidadora Mar, que estoy agradecidísima, su sueldo va de mi parte. Yo solamente tengo una ayuda de dependencia de 130 euros al mes. Es muy poco y eso que yo soy una enferma en fase media, dijéramos. Ajá. No tengo ninguna BIPAP, ninguna PEG, ningún aparato externo que me tengan que manipular, sino serían tres cuidadoras, 8x3, 24, las 24 horas del día, los 365 días al año. Los festivos también somos enfermos. Me explico. Carencia de cuidadores, muchísimo. ¿Por qué? Porque tampoco hay una formación específica para estos cuidados, ¿no? Y se necesita más, a lo mejor, más dedicación o más formación por parte de sanidad.
Es verdad, esa reivindicación, es cierto lo que dices, es que no existe ahí esa formación, ¿no?, específica, no. Ciertamente. Investigación, visibilidad también. Sí. Esta es otra de las cosas importantes.
Y que, sensibilizar, ¿no? Y empatía, sensibilizar. Ponerte en el lugar del otro, porque no hay enfermos ni de primera, ni de segunda, ni de tercera. Por más que la enfermedad esté avanzada, somos enfermos de ELA y tienes a lo mejor no las mismas necesidades, ¿no?, de una persona que ya está en fase avanzada. Pero necesitamos ayuda. Yo soy como un bebé que habla por ahora. Porque ya sabemos que esto implica que a lo mejor la voz también desaparezca. Uh-huh. Hay distintas clases de ELA, uh-huh. La vulvar, espinal. Uh-huh. A mí me empezó por un hombro. Hay gente que le empieza por las piernas, hay otra gente que le empieza la vulvar por la boca. Y la verdad es que es bastante crudo. Y tienes que tener a alguien al lado.
¿El diagnóstico es fácil o no? ¿Se tarda mucho?
Mira, el diagnóstico es por descarte. Ajá. No hay una prueba que te diga tienes ELA. No, van haciendo electromiogramas, funciones en la columna.
Proceso tela,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y durante un año. Al cabo del año es cuando te dan el diagnóstico. En mi caso siempre te dicen una probable ELA. Uh-huh. Pues claro, mientras si es un proceso a lo mejor más rápido que cuando estás ingresada o durante ese año ves que la enfermedad no está siendo tan amable contigo, supongo que tendrán más, se cerciorarán, ¿no?, en filiar en lo que es la enfermedad, en poner el nombre y apellido. Uh-huh. Pero si no es así, cuesta, porque todo lo que es enfermedad neurológica es un universo aparte, ¿no? Pero ya te digo que por descarte suele ser al año. Uh-huh. Al año.
Ana Cris, ¿cuánto llevas tú con la enfermedad?
Yo llevo con síntomas desde el 2016. Uh-huh. No se me atiende en la Seguridad Social hasta el 2018. Bueno, en el 2018, antes de ir al hospital que me correspondía, me fui a un particular y de ahí ese mismo día me mandaron al hospital. Ya nunca más trabajé. El 2018, creo que fue un 24 de julio. Uh-huh. y hasta hoy. Lo que pasa que está siendo bastante, bastante amable conmigo, porque si bien hace un año que no camino, uh-huh. pero bueno, ya llevo desde el 18-19 hasta ahora bastante, ya digo, bastante, bueno, una calidad de vida, aunque no puedo hacer nada, pero estoy aquí, estoy hablando contigo, respiro por la nariz, como por boca, puedo hacer una vida, bueno, una vida normal o normalizarlo yo, uh-huh. puedo salir, puedo colaborar con estas personas tan maravillosas.
¿Cómo estás haciendo
que
ahora,
están,
¿no? Uh-huh.
Sí, 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 es muy importante. Y yo lo que digo, es tan importante o más la sensibilización, la visibilización, el sentirte arropada, que haya gente como Miguel Ángel, como toda la asociación de taxis, como Anita Ana Guerra, Anita Ancala, un saludo desde
aquí. Ahora hablaremos de ella,
sí,
¿verdad?
Un saludo desde aquí, porque la verdad es que se implique tanto a la gente sin tener a ningún afectado familiar a su alrededor.
Claro.
Es tan importante o más importante ese arrope de la gente que lo que realmente se saque, ¿no? Uh-huh. Se saque en la gala, ¿no?
Ahora hablaremos de la gala, Ana Cris, sí, pero es que me queda una pregunta. Yo no sé cómo van las investigaciones.
Las investigaciones,
hombre, pues está siendo...
dependiendo del dinero que inviertan. Estamos en España, me parece que hay unos 4 o 5 ensayos bastante avanzados. Uh-huh. Pero hasta ahora no hay nada en claro. El otro día salió por la tele, estoy en ese desinformada, no puedo decir mucho, pero sé que enfermos como yo creo que han sacado como una pastilla o un jarabe que tiene efectos mejores que el riluzol. El riluzol es la única medicina que estamos tomando nosotros, que más o menos reduce unos 3 meses, más o menos, ralentiza cuando tienes el problema de respiración, si no estoy equivocada, porque yo todavía no utilizo nada. ¿Vale? Entonces, esto va sin adelantarte, vas día a día. Te lo estoy diciendo un poco, ¿vale? Porque a lo mejor luego la gente oye...
Y pueden decir, bueno,
y lo que sí que sé que hay otra cosa que bueno, que es una esperanza y que alarga un poquito más, 6 meses, ¿no? Más o menos eso es lo que se oye, tampoco mucho.
Bueno, la gala hablaba de Ana Guerra, diseñadora de vestuario femenino y complementos. Y que además, bueno, pues eso, que va a estar un poco ahí al frente también de la gala, ¿no?
Bueno, esto nace, hicimos ya una primera gala hace el año pasado.
Esta es la segunda edición. Un momento, que no lo hemos dicho. La gala es el lunes, es el 19, lunes. Teatro Principal de Zaragoza, ya está.
Sí, y que las entradas ahí están, que se apunten, y que se apunten.
Son vitales.
Y claro. Fila cero.
Y fila cero, es
fila
verdad.
Fila cero, importante.
Eso es, cuéntanos.
No, te decía que nace, yo caigo aquí, yo no conocía a nadie enfermo de ELA y el año pasado, pues bueno, conozco a una persona que falleció su marido de ELA y Ana, que es un terremoto, empezó, pues ¿qué podemos hacer por esta gente? Bueno, pues diseñamos un desfile, ¿verdad? Nos cedieron un local, hicimos el desfile, fue un éxito y este año, bueno, pues yo por mi profesión, como me muevo en el ayuntamiento, un día hablando con Natalia, en un premio que nos daba el taxi, digo, Natalia, tenemos este problema, a ver si nos consigues.
Natalia Chueca.
Y Luis García Mercadal, que es el director de Servicios Públicos, y dice, oye, ¿qué os parece el Teatro Principal? Bueno, fue dicho y hecho.
Maravilloso.
Fue, bueno, de aquí también quiero agradecer a todo el personal del Teatro Principal, porque la se ha volcado con nosotros, Joaquín, el jefe de sala, Gregorio, el propio director. Bueno,
son majísimos
todos, ¿eh? Y nuestro agradecimiento para ellos.
Bueno, entonces, ¿qué vamos a ir al Teatro Principal ya el lunes y qué va a pasar?
Bueno, pues va a pasar, es una gala muy muy importante, primero para todos los enfermos. Todo el dinero que se recaude va íntegramente pues para la investigación y va para la asociación ARAELA. Bueno, pues lo primero que nos vamos a encontrar es una gran orquesta con 40 y tantas personas, se abrirá el telón, ¿verdad?, y tocarán una pieza. Después hablará el presidente de ARAELA, un señor, pues bueno, que está inmovilizado en una silla. Después ya intervenimos nosotros, porque la gala hay que decirle que la presentamos yo y Ana Guerra, la terremoto. Después de eso...
Vaya par, ¿eh?
Sí. Después de eso, lleva su trabajo, ¿eh? Organizar una cosa de estas y más en una institución como es el Teatro Principal no es cualquier cosa, ¿eh? Cuidado. Y después de esto, lo que te decía, después de hablar el presidente, vamos a hacer un desfile de modelos, todo altruista, donde hay niños de inclusión, hay jugadores del Real Zaragoza, de la liga esta pequeña de gente, luego hay niños pequeñitos también, síndrome de Down, y luego todos voluntarios con un diseño de Ana. Posteriormente hay otro desfile, un poquito más informal, que sale con una camiseta que diseñó un enfermo de ELA que ya ha fallecido, desgraciadamente, y esa camiseta saldrán todos con unos globos, bueno, y los colores de ELA, etcétera,
etcétera.
Seguido de eso proyectaremos un vídeo con testimonios de lo que hace la asociación, habrá el fisioterapeuta, lo que es el día a día, efectivamente, lo que es el día a día de una asociación de estas características, ¿vale? Después de eso ya, pues actuación pura y dura de una cantante muy, muy buena. Y después tenemos Jota, tenemos a un grupo de Jota, Otero Cid, y tenemos a Roberto Ciria, que son los que cerrarán la gala. Hay que decir que todos estos artistas, en el momento que nos pusimos de acuerdo con ellos, bueno, de acuerdo, no hubo que ponerse de acuerdo porque dijeron sí al principio. O sea,
propuesta, no, pues que sí.
Efectivamente, todos son conscientes de
lo único
de lo
que ha faltado es lo último de cerrar con strippers, pero me dijeron que no.
Que igual para la tercera gala.
Para la tercera, a lo mejor en la tercera todo se andará. Yo desde aquí quiero mandar un cariño muy fuerte a Ana Guerra. No ha podido venir precisamente porque está
como loca ultimando
está
todo.
Está con
¿no?
el tallaje, claro, con las pruebas a los que van a desfilar, que lleva su complicación. Son 40 personas, ¿eh?
Eso es.
Quiero decir, movilizar 40 personas es
un poquito. Y no son profesionales.
No.
De la pasarela.
Además, sin poder ensayar. Solamente vamos a poder ensayar el día de antes, media hora antes, un ensayo que nos concede el teatro.
Bueno, pues recordamos. Este lunes, el próximo lunes, 19, Teatro Principal de Zaragoza, esta segunda gala benéfica,
Las entradas importantes, la fila cero también.
Sí,
eso es súper importante. Va toda la asociación. Otro día tenemos que hablar de la asociación de una manera más tranquila, de todo lo que se hace allí, de todo lo que se necesita, que es muchísimo. Y yo invito a todo el mundo a que vayan a disfrutar de esta gala y si nos pueden, pues eso, pues a la fila cero. Que es lo que
me decimos. ¿Permites?
Te permito.
¿Me permites, Miguel,
sí,
decir
favor.
Una cosita? La semana que se celebra el 19, la semana que se celebra la gala, el día 21 de junio es el Día Mundial de la ELA. Uh-huh. Y hacemos también un rastrillo en la aljafería al lado de la taquilla.
Ajá. El mismo día 21.
El mismo día 21.
Vale.
De 10 a 1 de la mañana. Ahí estaremos gustosamente, la
Perfecto.
Gente que se quiera pasar, conocernos, ya digo, un mercadillo, un merchandising de la asociación, y después de la resaca de la gala, pues que vengan también a tomar un cafecito con nosotros.
No, hombre, yo desde aquí también quiero decir gracias. Que animo a toda la gente a que se asocie en este tipo de asociaciones, porque la verdad que viendo el testimonio de Ana Cris y otros testimonios de las personas que hemos conocido en el vídeo, pues es que
no queda otra, ¿verdad?
no queda otra. Además te transmiten una lección de vida impresionante. Antes nos molestaba la polilla.
Una polilla que teníamos.
Una polilla que teníamos. Pues
me he tenido que ir porque soy una histérica.
Eso no es nada.
Eso es una tontada.
Efectivamente.
Bueno, que os agradezco
Muchas
muchísimo.
Gracias.
Miguel Ángel Perdiguero, presidente de la Asociación Provincial de Adultos y de Zaragoza. Ana Cris Sánchez, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias
a ti.
Por tu sonrisa todo
bueno,
el rato.
Sí, mientras pueda movilizar la boca, seguiremos sonriendo.
Claro que
claro
sí,
que
claro
sí.
Que sí. Ahí estaremos sonriendo. Muchas gracias a los dos.
A vosotros.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr la llevo en los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Modo presente on con Fernando Tobías.
Vivimos como pollos sin cabeza de prisa.
Ay, que vamos de prisa a todos los lados, que no paramos, que es que no hay forma de quedarnos quietos. Este es precisamente el ratito de la semana en la que seguro nos ponemos en modo presente on. Eso sí, con Fernando Tobías. Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, encantado de hacer esta paradita para estar de verdad presentes.
Claro, y pensar un poco las cosas y reflexionar. Y hoy nos invitas a reflexionar sobre una entrevista que le hacen a Rebeca Roland. Ella es psicóloga, profesora de Harvard, y dice, es el titular que nos marca, estamos convirtiendo a los niños en personas que actúan de forma robótica. Esto es por donde empezamos a hablar, porque ella acaba de publicar un libro que se llama El arte de hablar con niños, ¿no? Una guía para tener conversaciones con los pequeños.
Sí, eso es, porque yo creo que estamos perdiendo esa capacidad de conversar con cierta profundidad con los niños, y no solo con ellos, podríamos aplicarlo también a los adultos, ¿eh? Podemos orientarlo donde queráis, porque es que creo que nos faltan momentos de tranquilidad, de reposo, para hablar de verdad de lo que nos pasa.
Claro, ella dice, bueno, que sobre todo, hace mucha referencia a Momo, a el personaje de Michael Ende. Yo no sé si tú leíste, es que para mí era uno de los libros más maravillosos que yo me he leído siendo jovencita, en mi vida, me encantaba Momo.
Sí, sí. Sí, yo me lo leí seguramente fue de los primeros libros que me leí, pero es que lo tengo muy olvidado. Me encantaría ahora, a mis 51 años, me encantaría retomarlo, porque sería una experiencia obviamente muy muy distinta.
Sí, sí. Recordáis que él tenía esa, o ella, ¿no? Era una niña, oye,
¿ella?
Ahora era ella. Uh-huh. Tenía...
Era ella.
El don de saber escuchar, ¿no? Y era muy bonito, pero había unos hombres grises que robaban el tiempo. Y entonces, aquí esta psicóloga nos dice que quienes son los hombres grises de ahora, esos que roban el tiempo, son las nuevas tecnologías, ¿no? Son las redes sociales, es como los pequeños. Y además, es verdad que cada vez más temprano.
Sí, cada vez más temprano, y como es un recurso fácil al que acudir, ¿no? Cuando los papás, cuando los adultos estamos cansados, ocupados, pues es más fácil tener al pequeñajo entretenido con una serie de Netflix o con un videojuego que pararte a escuchar y a conversar. Y esos ladrones de conversaciones, pues al final hacen mella.
Bueno, pues yo quiero que hablemos pues eso, de todo esto, pero es verdad, Fernando, que yo escuchando, leyendo el artículo que me mandaste, sí que a mí, como madre, me pasa que yo creo que ahora hablamos más, yo personalmente, y creo que la gente a mi alrededor también, mi pareja, por ejemplo, habla muchísimo con sus hijos también, mucho más de lo que él hablaba con sus padres, ¿no? O de lo que sus padres hablaban con sus abuelos. Quiero decir que
eso es,
que creo que en eso hemos mejorado, ¿no? Y de hecho, el estar planteándonos ahora que hablemos con los hijos, quizá antiguamente, o según en qué generaciones, eso ni se planteaba, eso no existía, ¿no?
Correcto. Es verdad, si nos remontamos hacia atrás, el tema de las emociones, qué es lo que te pasa, ¿sabes? Como que los padres y los abuelos bastante tenían con trabajar y sacar adelante la familia, la mayoría de los casos, como para plantearse al chiquillo qué le pasa, cómo se siente o qué necesita. Es verdad que ahora tenemos más educación emocional, tenemos más información, pero según cómo la usemos, también se nos puede volver en contra, porque lo que te decía, es que es más fácil, si estás cansado, derivar a tu hijo hacia una tablet y que esté entretenido que conversar con él, aunque como tú dices, no, seguramente nuestros hijos ahora tienen padres más receptivos para hablar de lo que les pasa, para hablar de sexualidad, por ejemplo, no, que eran tabúes absolutamente vamos, infranqueables en otras épocas, y yo creo que ahora por lo menos la oportunidad está ahí, tenemos la oportunidad de poder generar una actitud con nuestros hijos que se sientan que pueden confiar en nosotros y que nos pueden contar, que tampoco tienen por qué contarnos todo, ¿eh? Tampoco soy yo amigo de que mi hijo es mi colega y me lo cuenta eso. Todo y somos súper amigos, eso tampoco, claro, no. Pero somos seguramente padres, ¿no? Como tú decías, ¿no? Tenemos la oportunidad de escucharles más que antes.
Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer? Porque claro, según a qué edades, el tema del móvil, de las redes sociales, que sí, pues que había, hay que cortarlo un poco, ¿no? Entiendo, pero ¿a qué edad, cómo, cuándo? No sé, ayúdanos en este momento.
Bueno. La Asociación de Psiquiatría Norteamericana recomienda que no tendrían que utilizar a sus hijos las tablets y las pantallas y todos estos móviles hasta los 14 años. Pero te ríes.com, ¿no?
Sí,
te ríes.com.
Total, hombre, sí.
Bueno, pero que quédate con este dato. Los CEOs de las compañías de Silicon Valley que fabrican todos estos cacharritos, tanto el software como el hardware, estos llevan a sus hijos a colegios tipo Montessori, donde no utilizan la tecnología hasta los 14 años, ¿eh? Sí. Eso da que pensar, ¿eh?
Claro, claro.
Ese dato da que pensar.
Sí, sí.
Pero bueno, al margen de esto, yo creo que algo que dice Rebeca en la entrevista y en el libro, lo de acercarnos a ver a nuestros hijos, estar cerca de ellos, ver por qué se interesan, en qué curiosean, estar nosotros como pendientes de ellos en lugar de simplemente conversaciones logísticas de qué has hecho, tengo que recogerte a tal sitio para llevarte a la extraescolar de no sé qué. Es como bajar de revoluciones para conocerles. A mi hijo, ¿qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Con qué se inquieta? ¿Con qué no? Eso facilita luego unas posibles conversaciones donde el hijo se atreva a contarte, y eso genera confianza, le genera autoestima, le afianza en sus tendencias, en lo que piensa. Bueno, yo creo que hay camino para poder hacer, Laura.
Totalmente. Fíjate que yo estaba pensando ahora, uno de los lugares donde más hablo, por ejemplo, con mis hijas... me vas a decir.
Fácil. A ver, sorpréndeme. redoble de tambor.
Pues mira, en el coche... En el coche de camino a los sitios, porque vamos muy locas, en el coche sí que es un momento de repente como nuestro, que estamos ahí las tres juntas y hablamos un montón. Y hay veces que nos ponemos nuestra música, tenemos una lista de las tres y es un momento muy bonito. Pero claro, no es un momento, a lo mejor lo que dice Rebeca, que que parece que tenemos que sentarnos o en el sofá o estar tranquilos, pues fíjate, yo encuentro mi momento ahí en los trayectos, que son muchos.
Pues me parece estupendo, porque al final cada uno tiene que adaptarlo a su realidad. Claro. Si vosotras de algún modo habéis convertido en un ritual, que me parece maravilloso, de que el coche las tres es un momento de vuestra musiquita con vuestra lista de canciones preferidas, donde ellas saben que es un momento para poneros al día, para contar cosas, me parece perfecto. No tiene que haber un sofá y una chimenea y a ver, hija, me vas a contar qué te está aconteciendo en tu mundo interior esta mañana, ¿sabes? No hace falta. Si claro, vosotras claro. habéis encontrado además, vosotras, hijas son adolescentes, si habéis encontrado ese espacio y ese momento, bendito sea el Señor, ¿sabe? Aprovecharlo, porque ellas van a asociar, eso es puro condicionamiento clásico, Pablo, sí, van a asociar viajecito con mamá en coche a momento de compartir, de contar, mamá nos cuenta, nosotras podemos contar, así que genial, ojalá todas las familias hayan encontrado ese espacio y ese momento como ritual, donde abrirse y compartir, me parece maravilloso.
O sea, que nos buscamos ahí nuestro... Tenemos que hacerlo y conocer a nuestros hijos, que a veces hasta nos pueden sorprender y mucho, ¿eh? ¿Verdad? En cosas, creemos que son de una manera, pero ellos van evolucionando y de repente dices, anda, ¿de dónde salió esta persona?
Sí. Yo, totalmente. Para eso nos hace falta bajar de revoluciones y callarnos por dentro, ¿no? Porque a veces somos como muy directivos, ¿no? Queremos dirigir. A veces vemos a los niños y los consideramos que son como adultos en pequeñitos, ¿sabes? Sí. En una talla más pequeña, pero son niños. Entonces, de dejarles a ellos que exploren el mundo y ver qué les inquieta, qué les gusta, porque es que van a tener siempre perspectivas distintas. Nosotros creemos que esto es una mesa y un niño, pues no te digo un elefante, pero está viendo otra cosa completamente distinta. Y ojalá nosotros recuperemos la mirada que teníamos del mundo cuando éramos pequeños, que nos dejábamos aprender, nos asombrábamos, veíamos oportunidades y perspectivas que ahora ya no tenemos. Con lo cual, al final es muy cierto que si escuchamos, los niños pueden ser en muchas ocasiones grandes maestros.
Totalmente. Ah, mira, y quería yo terminar con una frase que dice Rebeca en esto que me has mandado, que dice, a veces creemos que estamos escuchando, pero realmente nuestra cabeza está en otro sitio. Si enseñamos a los niños a escuchar, podrán escuchar mejor a sus compañeros y compañeras, también a nosotros y a sus profesores. Y así podremos crear una cultura de comunicación mucho más amplia. ¡Qué bonito! Nos quedamos
muy bonito
con eso.
Y muy necesario.
Totalmente.
Porque ya hemos hablado a veces que en España no escuchan ni el tato. Y si nosotros no ofrecemos a los peques un modelo de verdad, de escucha de verdad, si le digo cuéntame mientras yo estoy cocinando o tecleando el ordenador o haciendo otra cosa,
claro,
no estoy ofreciendo un modelo, una referencia clara de escucha. Y si el niño no se siente escuchado, va a ser muy complicado que aprenda a escuchar a sus iguales. Así que tenemos ahí una pequeña gran responsabilidad, que es un reto precioso.
Totalmente, me sumo a ese reto. Fernando Tobías, un placer tenerte por aquí. Hasta la semana que viene, no me falles.
Ahí estaré contigo. Hasta luego.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Así suena Viva Suecia, que es uno de los muchos invitados, más de 30 artistas que estarán en el Vive Latino el próximo septiembre. Que no te lo pierdas, porque es una ocasión única de disfrutar de un festival único y espectacular, y además aquí, en Zaragoza. Bueno, así, con ellos llegamos a las 2 de la tarde. Quédate con nosotros, más historias, y sobre todo desearte que pases hoy un feliz día.